Jesús, siendo 100% hombre, nos está mostrando lo que significa depender del Padre y del Espíritu Santo para todo. Querido oyente, nosotros también dependemos de Dios para que supla nuestras necesidades, nuestra comida, nuestra fuerza en tiempos difíciles y nuestras palabras, tal como Jesús. Y en un sentido muy real, me gustaría que escuche a Dios el Padre animándolo a usted también. Su bendición se aplica a su vida y a la mía también.
¿Alguna vez le ha dado su bendición para algo significativo? Este gesto ha sido común a lo largo de la historia. Los padres frecuentemente bendicen a sus hijos y los novios suelen pedir la bendición del padre de la novia. En la Biblia, Dios otorga una bendición única que sienta las bases para una gran historia. En esta lección, vemos a Dios el Padre bendecir a Jesús mientras lo comisiona para su ministerio terrenal. Esta bendición será un ancla y un consuelo en los difíciles años de su ministerio. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy, el pastor Stephen Davey continúa exponiendo el Evangelio de Lucas en esta lección titulada La bendición más poderosa de Dios.
Estoy suscrito a una revista cristiana producida por el Ministerio Amigos de Israel y es una revista que presenta la exposición de pasajes bíblicos junto con noticias y artículos relacionados con el Medio Oriente y otras notas interesantes sobre la historia y la cultura en esa parte del mundo. Y hace un par de años guardé uno de estos artículos interesantes y se me vino a la mente la semana pasada mientras me preparaba para este estudio. Se titula ¿Quién no quiere una bendición? Y el autor comenzó su artículo hablando del señor Spock, un personaje de la serie de televisión Viaje a las Estrellas, o Star Trek. Spock, quien es interpretado por el actor Leonard Nimoy, es un ser de otro planeta llamado Vulcano, y entre otras cosas, Spock se conoce por su saludo Vulcano. Él saludaba a la gente bendiciéndolas con las palabras «larga vida y prosperidad». Y mientras saludaba con esa bendición, levantaba su mano derecha y separaba los dedos para formar la letra V. Ahora, ese gesto no se originó con la serie de televisión. Como verá, Leonard Nimoy era judío y de niño asistía a la sinagoga donde veía a los rabinos usar este mismo gesto pero con ambas manos. El rabino dividía los dedos para formar la letra hebrea Shin, simbolizando la palabra hebrea Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Los rabinos extendían sus manos de esta manera y bendecían a la congregación. A menudo los padres hacían el mismo símbolo con sus manos mientras pronunciaban una bendición para sus hijos al comienzo del día de reposo, o sea, el viernes por la tarde. Así que cuando los productores de la serie le pidieron a Leonard Nimoy que inventara un saludo Vulcano, él recordó su herencia judía, copió este gesto y el resto es historia televisiva. Aparentemente, el actor William Shatner, que también estaba en esa serie, no podía hacer bien el gesto, así que tenían que atarle los dedos con un hilo de nylon transparente cada vez que tenía que hacer el saludo. Y hasta el día de hoy, aunque no levantamos las manos con los dedos divididos, bendecimos o usamos la palabra bendición para varias cosas, como cuando decimos que vamos a bendecir la comida o vamos a dar la bendición para la cena. La palabra bendición puede significar regalo o presente. Y cuando la gente dice, oh, usted ha sido una gran bendición para mí, está diciéndole que les ha dado algo de valor, tal vez ánimo o el regalo de su tiempo o servicio. Originalmente, la bendición eran palabras pronunciadas sobre una persona. Encontramos un antiguo ejemplo de una bendición formal en Números capítulo 6, donde Moisés le dijo al pueblo de Israel: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este artículo concluía animando al lector a convertirse en una bendición más a menudo y a no abstenerse de pronunciar palabras de bendición. Sin duda, una de las bendiciones más significativas y reveladas en las Escrituras está a punto de pronunciarse en la vida de Jesús. De hecho, presenta un modelo para cada padre que habla con sus hijos y para cada cónyuge. Es un modelo para que todos los creyentes imitemos. Esta bendición ocurre en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Ahora bien, si usted ha estado siguiendo este estudio, recordará que Juan el Bautista ha estado predicando a las multitudes que vinieron hasta el Jordán para escucharlo, y aquellos que estuvieron dispuestos a identificarse con su mensaje se metieron al río Jordán para ser sumergidos por el profeta Juan como una señal de obediencia y limpieza espiritual. Lucas ahora interrumpe esta escena y nos habla sobre algo que sucederá en el futuro cercano. Retomemos nuestro estudio donde lo dejamos en Lucas capítulo 3, versículo 19. Allí dice: Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. No quiero gastar mucho tiempo aquí porque vamos a hablar más sobre el encarcelamiento y la muerte de Juan cuando lleguemos a Lucas capítulo 7, pero por ahora basta con decir que Juan es encarcelado por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, y al igual que su padre era inmoral y malvado, él había comenzado un romance con la esposa de su hermano, y ella también resultó ser su sobrina. Por lo tanto, Herodes era culpable de incesto y de adulterio. Y en lugar de hacer lo que tantos líderes religiosos hacen en nuestros días cuando algún político los invita a los salones del poder, a hacerle la vista gorda al pecado y la corrupción, y prácticamente reconocerlos como personas de fe, Juan duramente confronta a Herodes con su pecado, y así termina en la cárcel. Ahora, luego de ese breve comentario, Lucas regresa abruptamente a la escena actual en el río Jordán, y leemos en el versículo 21, «Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió». Ahora se ve algo increíblemente especial, y en un momento se va a escuchar algo maravilloso también. Pero antes de llegar a eso, es importante que hagamos y respondamos una pregunta clave, y es ¿por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan si no tenía pecado del que arrepentirse? Bueno, existen varios motivos. Uno de ellos es que Jesús se bautizó para respetar el mandamiento de Dios el Padre. Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Mateo que fue bautizado porque conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. En otras palabras, Dios le ordenó a Juan que bautizara a la gente y los que querían estar bien con Dios se debían identificar con Juan. Y así lo hizo Jesús. Entonces, miles de personas estaban viniendo al Jordán en un avivamiento espiritual sin precedentes. Y Jesús básicamente se une a este movimiento. Se estaba identificando con el mensaje de este profeta. También Jesús se bautizó para dar a conocer quién era. Juan luego presentará a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista también va a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Mire, es importante entender que la gente no tenía idea de quién era Jesús. Él no andaba por ahí caminando con una etiqueta en el pecho que decía, «Yo soy el Mesías». De hecho, ni siquiera aparece aquí en el río Jordán brillando con una aureola flotando sobre su cabeza y un grupo de ángeles cantando de fondo, él luce como cualquier otro campesino, carpintero o albañil. A través de los años, la iglesia romantizó esta escena del bautismo y es por eso que las pinturas clásicas suelen mostrar a Jesús a solas con Juan en una especie de evento claramente sobrenatural. Pero aquí en el versículo 21, Lucas deja en claro que Jesús se bautiza junto con todas las demás personas. En otras palabras, Jesús está esperando en fila, y es una larga fila de personas esperando bautizarse. El doctor Buchman, que es uno de nuestros profesores del Seminario Shepherds, hace poco me dijo que es mejor pensar en este evento no como el primer acto del ministerio público de Jesús, sino como el último acto de su vida privada y común entre la gente. Tenga en cuenta que Lucas es muy claro. No es hasta sino después del bautismo de Jesús que ocurre algo inusual. Continuando, déjeme darle una tercera razón para el bautismo de Jesús, y es que Jesús se bautizó para recibir la bendición de su Padre. Leamos el versículo 21 nuevamente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Me gustaría notar que, en este punto, nos encontramos con un problema de interpretación, y es que gramaticalmente el calificativo «como paloma» puede estar modificando la frase «en forma corporal», o sea, la forma corporal que tomó el Espíritu Santo fue de paloma, y así es como se entiende popularmente. Pero junto a varios otros teólogos, creo que es mejor entender que esta frase está modificando el verbo descendió. En otras palabras, el descenso del Espíritu fue de la forma, con la gracia, de una paloma que planea en el aire. Y de esa manera descendió como paloma. Ahora, sé que esto va a arruinar muchas calcomanías y cuadros y tazas de café, pero no creo que el Espíritu Santo tomó la forma de paloma. Lucas dice aquí que el Espíritu tomó una forma visible, corporal, y no se nos dice cuál fue, pero visiblemente descendió como lo hace una paloma, de manera suave, lo que es en contraste a descender como un águila o como fuego o como un rayo. O sea, este no es un evento enérgico y veloz, fuerte o agresivo, sino que es tranquilo, suave y apacible. Ahora, regresando al pasaje, leemos en el versículo 22, «Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y a propósito, todos escucharon esta voz. Cuando Dios habla, la Biblia normalmente lo describe como un trueno. Segundo de Samuel 22, Salmo 29, aún Job escribe, «Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Truena él con su voz majestuosa». Job 37, 2 y 4. La retumbante voz de Dios el Padre ahora se escucha desde el cielo. Me hubiera encantado estar allí para ver y oír lo que pasó. Y, por cierto, este evento resulta ser una maravillosa expresión del Dios Trino, de la Trinidad. Porque Dios el Padre está hablando desde el cielo, mientras Dios el Espíritu Santo desciende como paloma y Dios el Hijo está en el agua orando. Ahora, lo que es importante hacer en este punto es recordar que Jesús no solo era Dios el Hijo, sino que era completamente humano también. Él había madurado y crecido en el entendimiento de quién era Él. El Espíritu Santo lo había guiado, como vimos anteriormente. Él había aprendido las Escrituras en la casa de José y María, que seguramente pusieron en práctica el mandato de Deuteronomio capítulo 6, que es enseñar la palabra de Dios y ser de ejemplo para su Hijo. Jesús también habría aprendido en la sinagoga local, Y de hecho, él también habría recibido instrucción, como todo niño judío, en la escuela rabínica local, donde un rabino les enseñaba la palabra del Señor. De hecho, hace unos años se descubrió y se excavó una sinagoga en la pequeña ciudad de Magdala, cerca del Mar de Galilea. Al frente de la sinagoga se encontraba un aula, un salón de clase, que se usaba para enseñar las escrituras a los niños, algo similar a una escuela. Querido oyente, tenga en cuenta que Jesús no nació con la aplicación de la Biblia o logos instalado en su mente. La última vez que vimos a Jesús fue a la edad de 12 años y él estaba haciendo preguntas difíciles y aclaradoras a los líderes religiosos y así estaba creciendo en sabiduría y conocimiento. Y de pronto aquí vemos a Jesús a la edad de 30 años, después de haber pasado toda su vida en el anonimato. Y uno de los problemas que solemos tener como cristianos es que tratamos de proteger la importantísima doctrina de la deidad de Jesús, subestimando o incluso ignorando lo que debió significar que Jesús fuera completamente humano, un hombre que sufrió nuestras debilidades, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Mire, Jesús no solo probó la humanidad, él fue humano. Y en nuestro bien intencionado intento de proteger su divinidad, creo que nos perdemos de la increíble alegría que le habría invadido cuando escucha la bendición de Dios, su Padre. Estas palabras fueron un increíble regalo de parte de su Padre. Me gustaría señalar al menos tres elementos de la bendición del Padre para Jesús. Y el primero sería el elemento de la aceptación. En Lucas 3:22 leemos, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». O sea, tú eres mío, ahora mismo, tú eres. Dios no dice, serás mío de una manera especial y te reclamaré públicamente como mío después de que hagas algunos milagros, te gradúes de la universidad, consigas un buen trabajo, entonces diré con orgullo que eres mío. No, aún antes de que Jesús guardara sus herramientas de carpintería y lavara sus callosas manos o aún llenara su hoja de vida con las maravillas que haría en su ministerio, en este momento tú eres mi hijo. ¡Qué bellísimas palabras para regalarles a nuestros hijos e incluso a otros en el cuerpo de Cristo! Pertenecemos a una misma familia. Y no porque hayamos hecho algo extraordinario o porque hayamos evitado hacer algo malo, sino por nuestra relación común. Es tan triste cómo tantos niños crecen con esa sensación de que tienen que ganarse esa aceptación, de que nunca consiguen la aprobación de sus padres. ¡Qué gran modelo, qué ejemplo que nos da el Señor a nosotros padres! Qué bueno y qué importante que es bendecir a nuestras esposas e hijos con palabras de aceptación. Continuando ahora, vemos el elemento del amor. Tú eres mi hijo amado. Te amo, le dice el padre. Ahora, él no necesitaba decir esto, ¿o sí? O sea, Jesús a estas alturas ya es muy consciente de su deidad, su llamado, su origen, de su relación perfecta con Dios el Padre. Él sabía que Dios lo amaba. Y sin embargo, Dios el Padre se lo dijo. Quizás usted piense, pero mis hijos ya saben que los quiero. Seguro que lo saben. Pero ¿cuán seguido se los dice? Tal vez piense, mi esposa sabe que la amo. Si se lo dije en el día de San Valentín en una tarjeta. Bien por usted. Escuche, Dios el Padre no necesitaba tomarse el tiempo para decirle esto a Jesús, pero se lo dijo igualmente, porque estaba dándole esta bendición. Y cuán dulce que fue esto para Jesús. Uno más, vemos ahora aquí el elemento del ánimo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo más probable es que esta frase hace eco de la profecía de Isaías, capítulo 42, donde se describe cómo será el sufrimiento y la muerte del Mesías. Esa frase viene casi palabra por palabra de esa profecía de Isaías y está relacionada con la misión mesiánica de Jesús. Entonces, Jesús está básicamente aceptando su encargo. Podríamos decir incluso que esta fue su ordenación al ministerio a tiempo completo. Su vida privada está terminando, y ahora su ministerio público está por comenzar. Y Dios el Padre toma el tiempo aquí para animar a su Hijo. Y otra vez, uno podría pensar que Jesús no necesitaba que lo animen. Él es Dios el Hijo, no necesita que le den unas palmaditas en la espalda. Pero así es, porque tendemos a olvidar que Jesús va a depender a lo largo de su vida de los mismos recursos espirituales que tenemos nosotros. Él va a depender de su Padre para satisfacer cada una de sus necesidades. Y es por esa razón que él a menudo agradece a su Padre por la comida, Lucas 22. Él va a depender del Espíritu Santo para recibir su guía y dirección, como lo hacemos nosotros también, Lucas 4. Va a depender del Padre para sostenerse en situaciones difíciles y dolorosas, tal como lo hacemos nosotros, Lucas 22. Él va a depender del Padre, como nosotros, para que le dé las palabras para hablar, Juan 8:27. Incluso va a afirmar que sin el Padre no puede hacer nada, igual que nosotros. Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 30, «No puedo yo hacer nada por mí mismo». En otras palabras, Jesús, siendo 100% hombre, nos está mostrando lo que significa depender del Padre y del Espíritu Santo para todo. Querido oyente, nosotros también dependemos de Dios para que supla nuestras necesidades, nuestra comida, nuestra fuerza en tiempos difíciles y nuestras palabras, tal como Jesús. Y en un sentido muy real, me gustaría que escuche a Dios el Padre animándolo a usted también. Su bendición se aplica a su vida y a la mía también. Porque en Cristo Jesús, usted se ha convertido en el Hijo amado de Dios. Y gracias a la obra de Cristo por usted, el Padre está complacido con usted. Finalizando esta porción, Lucas agrega aquí la genealogía de Jesús, probando así que él es un descendiente del rey David, el heredero real y el Hijo de Dios. Lucas nos muestra su árbol genealógico a través de María. El versículo 23 menciona, entre paréntesis, que Jesús es hijo adoptivo de José. Literalmente dice que Jesús es hijo, como se creía, de José. O sea, todos creían que era su hijo biológico, pero ese no era el caso. Jesús era biológicamente un descendiente o hijo de Elí. Ese era el padre de María. Lo más común era omitir el nombre de la mujer en una genealogía, así que aquí Lucas se salta a María en la genealogía que comienza directamente con el único abuelo biológico de Jesús. Y esta genealogía se remonta hasta David y continúa hasta Adán, que era el hijo de Dios. O sea, creado por Dios sin ningún origen humano. Lucas se remonta hasta Adán para enfatizar que Jesús es verdaderamente un miembro de la raza de Adán, la raza humana. Y así ahora Jesús se sitúa en el umbral de su ministerio público. Su vida privada se ha acabado. Él pone a un lado su vocación de carpintero y se prepara para entrar en el desierto de la tentación. Sin embargo, él va a ir al desierto con estas palabras resonando en sus oídos. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Aceptación, amor y ánimo. Esa bendición del Padre lo va a fortalecer y lo va a ayudar a vencer. Y lo mismo pasa con usted y conmigo, querido oyente. Permítame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted pronunció palabras como estas a su cónyuge o a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, bisnietos, a sus hermanos y hermanas en Cristo? La verdad es que todo el mundo necesita una bendición. Todo el mundo. Y lo sabemos porque Jesús, incluso Jesús, el Hijo de Dios, un ser humano perfecto, también necesitó escucharla. Y si Él lo necesitó, usted y yo también lo necesitamos. Así que voy a concluir la lección de hoy dándole una bendición. La misma bendición que el apóstol Pablo le dio a la congregación de Corinto. Y dice, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Jesús sabía que, sin importar lo que sucediera mientras estaba aquí en la tierra, siempre era aceptado, amado y alentado por su Padre. Lo mismo es cierto para usted, querido creyente. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón. Con este mensaje titulado La bendición más poderosa de Dios, el pastor Stephen Davey concluye la serie de Lucas, capítulos 1 al 3, titulada Buenas nuevas de gran gozo. Es maravilloso recordar que cada mañana, al abrir nuestros ojos, recibimos la misericordia de Dios renovada y que su amor eterno nos acompaña siempre. Si se perdió alguno de los mensajes de esta serie o desea compartirlos con alguien que necesita recibir esta misma esperanza, puede encontrar cada una de nuestras lecciones en su plataforma de podcast favorita o en nuestra página web sabiduríaespanol.org. En nuestra página web podrá descargar tanto el audio como el manuscrito de las lecciones de forma gratuita. También en nuestra página web encontrará la opción de convertirse en un amigo de sabiduría al suscribirse gratis a nuestra lista de correo electrónico. Periódicamente estaremos enviándole recursos bíblicos y noticias del ministerio. Como agradecimiento por suscribirse, le enviaremos un obsequio especial. Nuevamente nuestra página web es sabiduríaespanol.org. Gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.